Welcome to Normal Adjustments, because not all tales are created equal, and neither the people that tell them.
Bueno, pues bienvenidos a otro episodio de Normal Adjustment. Hoy tenemos de invitada a Nicole Facio. Vamos a estar entrevistando tremenda persona y estoy bien entusiasmado por hablar con ella. Hola, Nicole.
Mira, no me quites el show. Esto me trae recuerdo, tú sabes, de los tiempos de ingeniería industrial.
Donde yo siempre quería llamar la atención y robarme el show.
Exactamente, así mismo. Oye, eso me acabo de acordar que tú no fuiste el host de como unos Inning Awards. ¿Cómo se llamaba eso?
Los Quality Awards.
Los Quality
Awards. Y no de solo uno, de como tres o cuatro, pero...
Ah, perdón, tú eras el host oficial, perdón.
Así como uno de esos shows fue que se enamoraron de mí.
Ah, ¿sí? Ay, que ya yo me había graduado, yo creo que ese fue en el último que tú hiciste que yo me gradué.
Sí.
Bueno, pues bienvenido, Pancho.
Gracias.
¿Cómo te llamamos hoy aquí? Porque tienes muchos nombres. ¿José?
No, Pancho, José me llama mi madre, mi abuela y mi primito cercano, pero en la calle es Pancho.
¿En la calle? ¿Y en Francia también?
No, me dicen José.
José, perdón.
José.
Muy bien. Oui, oui. Bueno, aquí te tenemos en indumentaria completa francesa. Estás en character de José.
Sí, no, yo he visto así desde que me mudé, porque pues no es que yo estoy tratando de blend in, pero pienso que me ha dejado ser libre. En Estados Unidos me sentí un poco, tú sabes, restringido, y después de que me mudé, pues estoy.
Es el club de los hombres liberados.
Exactamente.
Eso me gusta. Bueno, pues tenemos hoy aquí a Pancho para hablar de un tema diferente. No hemos hecho, a veces tocamos como que temas un poco más serios, pero este es igual de serio, pero pues un poco más light. En No Hemos Hecho nos gusta hablar de, pues, como retar los temas normales. Y cuando estaba hablando con Pancho, estábamos hablando un día, creo que por Instagram, y me inspiró a decir: wow, Pancho, tu historia reciente siento que tiene que estar en el podcast. Aparte de que también te tengo que decir que en mi primer season yo creo que yo no tuve ningún hombre hablando. Y en el segundo season dije, yo tengo que incluir al género masculino porque se lo merecen también. Pues más que, tú sabes, el feminismo en mí quiere dar esas voces femeninas de mujeres. Pero no, esto creo que se adapta muy bien al tema del podcast, porque Pancho recientemente... es lo que consideramos como, ¿cómo se dice esto en español? Un stay-at-home husband.
Un amo de casa.
Un
amo de casa. Un amo de casa a tiempo completo.
Sí, un amo de casa. Un esposo, un marido, como dirían los españoles, que se queda en casa y hace las tareas de casa. Un rol que tradicionalmente lo toman las mujeres. Normalmente estaba dado como por sentado de que había como un roadmap de vida de que pues te casabas y te quedabas en casa porque haciendo las tareas de casa. Y pues se ha visto un cambio en ese trend, no que muy grande, pero sí conozco de varios stay-at-home dads, papás que se quedan en casa. Y pues tú eres uno de ellos ahora.
Sí, algo que realmente no pensé como que fuese un tema tan interesante, pero cuando te pones a escuchar todo lo que tú has mencionado, es como que, ¿verdad? Los hombres no, comúnmente no son los que se quedan en la casa, los que son los que proveen, son los que tienen que ir afuera a trabajar y traer el pan de cada día a su hogar, etc. So, no lo pensé cuando estaba tomando la decisión y cuando estaba pasando todo esto, pero ahora que pues lo hemos estado hablando por las pasadas semanas, pues sí, es como que es bien diferente. Es diferente.
Cuéntanos la historia de cómo, o sea, de cómo llegamos aquí. Porque tú, esto no es algo de que, o sea, tú tenías un trabajo. un buen trabajo, sí. Incluso en la misma compañía que yo, sí. Con una buena trayectoria de carrera, porque habías tenido tus buenos éxitos. Incluso eres ingeniero industrial de profesión.
Eso es así. Me gradué de ingeniería industrial en 2013 y me mudé en el mismo 2013 para Estados Unidos, para el área de Washington, D.C., a trabajar con Accenture, que es la compañía donde tú trabajas también. Y he estado trabajando con ellos por los pasados 8 años, hasta el año pasado que pues dejé de trabajar. Entonces pasó lo de la mudanza, etcétera, etcétera, y pues...
¿Y cómo llegamos a la mudanza? O sea, ¿tú te casas? ¿Te casaste el año pasado? Bueno, incluso, no hemos hablado de esto, de tu boda, pero tu boda fue la fuente de mucho FOMO en mi vida cuando ya yo estaba en lockdown. Porque te casaste justo en principio de la pandemia.
Sí, eso fue una suerte. Nosotros nos casamos en marzo del 2020 en un crucero que fue el último que pudo regresar y desembarcar en Miami. Y después de eso cancelaron todo y pandemia full time. So fue suerte para nosotros que nos pudimos casar y suerte para todo el que viajó con nosotros porque pues hicieron una última vacación antes de que no pudieran salir de su casa por un año y pico.
Casi dos, o sea.
Sí, fue una suerte brutal y en el marzo de 2020 nos casamos. So, me casé con la muchacha que se enamoró conmigo en esos Quality Awards que yo era el host. pero con Priscila, que tú sabes quién es. Mi esposa, que por ella es que estamos aquí y por ella es que soy yo ahora un amo de casa a tiempo completo. So, ¿cómo llegamos a eso? Pues en diciembre del 2020 ella recibe un email de que hay unas posiciones para, dentro de su compañía para hacer un trabajo internacional y pues lo dialogamos yo creo que como por 10 minutos. Y yo le dije, sí, dale, aplica, a ver qué pasa, tú sabes, como que no pensé mucho, como que pensé diantre, Europa, internacional, sí, dale. Y pues aplicó, y un mes después le dieron una entrevista en enero, y en marzo le dijeron, mira, pues sí, pasaste, te vamos a ofrecer la posición a ti. Y entonces, pues en marzo del 2021 comenzamos el proceso de la visa y estuvimos esperando hasta septiembre, casi 6 meses esperando en lo que nos daban la visa y todo eso. Y pues entonces en septiembre finalmente nos mudamos a Burdeos, Francia, donde estamos ahora viviendo. Bordeaux queda al oeste, suroeste de Francia, bien cerquita de España, bien cerquita de San Sebastián, en los Países Vascos, como a 2 horas, 2 horas por ahí, bien cerquita de ahí. Y bien cerca también de la playa, bien chévere, estamos bien posicionados.
Y mucho, muy mucho, mucho vino, muy mira, buen vino.
Mira, todos los días una botellita.
Oye, pero ¿y cuánto cuesta un buen vino? O sea, como 5 euros.
Exacto, como que obviamente si vas a comprar una botella que viene de un viñedo que el dueño es Louis Vuitton, pues sí, pues la botella te cuesta pues, 3,000 pesos. Pues está bien, eso lo vas a conseguir en todos lados. Pero en los supermercados y en los mismos viñedos hay aquí en San Emilión, que es un sitio súper famoso de vino, hay como 700 viñedos, le llaman castillos acá, chateau. Uh-huh. Y la mayoría, excepto el de Louis Vuitton y de otros famosos, la mayoría son de gente de familia que lo está corriendo por generación tras generación, que trabaja el esposo, la esposa, el hijo y 3 empleados todo el año. Y las botellas cuestan, esas botellas que son como que diantre, de un viñedo legit, 14 euros, 12 euros. En el supermercado puedes conseguir igual 100, 60, pero la mayoría 3, 6, 10 euros. So, es como que, y honestamente el vino, yo no sé mucho de vino. Si me gusta, me gusta. No importa si cuesta 3,000 o 6 pesos o lo que sea. So, nosotros ya tenemos 2 o 3 que hemos dicho, este es bueno. Y pues vamos al supermercado y lo compro, 3 euros, 6 euros, y nos sabe bien, bien barato, bien barato.
Eso me suena como que obviamente te lo vas a tomar todos los días. Aparte de que la cultura es para que te lo tomes todos los días, o sea, ellos se toman el vino como si fuera pedir una Coca-Cola, o sea, no es, uh-huh. No hay un estigma de que es como que puedes llegar al alcoholismo como en Estados Unidos.
No, exacto, sí, no, es demasiado común aquí para no hacerlo. Así que si me voy a vestir así, me tengo que tomar el vino todos los días también.
Exacto.
Hasta ellos, y los franceses son bien pro, tú sabes, pro sus descansos y sus tiempos libres, o al mediodía, en el lunchtime, en el almuerzo, una copita es lo que va. De agua, ¿no? ¿Qué es esto?
Agua, ¿no? Hidratarse está overrated. Te hidratas con vino. Ok, entonces, Pancho, en el proceso de que le dan el trabajo a Priscila, ¿cuál fue tu proceso? Porque tú estabas tratando de quedarte trabajando.
Sí, o sea, pues cuando se hizo oficial, pues entonces ahí fue que yo empecé a moverme dentro de la compañía y todas las relaciones que he creado por los últimos 8 años, como que tratando de buscar, mira, esta es mi situación, me voy a mudar, ¿cómo me puedo quedar aquí? Intentamos, inclusive el hecho más grande, y es porque yo trabajo en el lado federal de la uh-huh. compañía, es que yo no puedo estar en Europa con accesando el sistema del gobierno federal. Entonces ese era el hecho más grande, y pues la solución a eso fue yo moverme a un grupo interno que uh-huh. hace trabajo para la compañía interna, no tiene nada que ver con contratos federales ni nada. Esto es, trabajo no se le cobraría a ningún cliente. Okay. Y yo comencé en ese nuevo rol. Y ya cuando se estaba acercando un poquito más la fecha, pues yo envío emails y todos los documentos de, mira, yo voy a estar viviendo aquí, me voy a mudar a tal fecha, y pues para que sepan que voy a tener mi computadora allá, para que no me vayan a bloquear cuando yo empiece a, ¿sabes? Empiecen a ver ese tráfico desde Francia. Y ahí se metió la HR de Accenture Federal, diciendo, mira, esto, ¿qué es esto? Esto no se puede. Y ahí empezamos el back and forth, ¿por qué no se puede? Si en la visa de Francia dice que yo puedo trabajar desde Francia siempre y cuando tenga trabajo con el Estados Unidos, con una compañía de Estados Unidos. Y entonces pues llegó al punto de los taxes, donde aunque yo vivo en Francia, pero trabajo para Estados Unidos, yo tengo que pagar taxes en Francia, porque yo vivo aquí. Uh-huh. Y para poder hacer eso, tu compañía tiene que estar registrada en el gobierno francés, como una compañía que pueda hacer eso, etcétera, y Accenture Federal no está registrada. Y ellos no iban a hacer todo eso por mí, ¿entiendes? Uh-huh.
Claramente.
No es que yo soy tan... Yo sé que soy especial, pero no tan especial. Y entonces, pues, la otra opción de yo buscar trabajo en Francia no era viable porque yo no tengo una visa de trabajo. Yo lo que tengo es una visa de visitante a largo plazo, porque eso fue lo que me dio el trabajo de Priscila.
Ok. Pero así se acepta entonces en Francia, porque aquí te dan un lo que se llama un spousal visa en Inglaterra.
Pues, a mí, yo no creo que la mía se llame visa de esposo. La mía es simplemente, me la dan por ser el esposo, pero es de visitante.
Okay.
Y legalmente, si yo buscase trabajo aquí, estoy violando la ley en Francia, y pues obviamente no queremos problemas. Así que pues la tercera opción era dejar el trabajo. Y pues ahí empezamos las conversaciones, Priscila y yo, que si eso fuese la opción, que pareciera que es la opción, podemos pagar, vamos a estar bien con un solo salario, etcétera. Y pues ahí fue que nos sentamos a dialogar, y hay que clarificar también que cuando yo le menciono esto a muchas personas de, me mudé para Francia, es como que, diacho, qué brutal, hermano, yo quisiera hacer eso, Y hay que entender que es bien fácil para nosotros hacerlo, porque como somos expats, que es lo que le llaman, pues la compañía de Priscila nos sponsor, nos auspicia casi todo. O sea, nos auspicia los gastos de la visa, nos auspicia la visa, nos auspicia la mudanza, o sea, nos buscan un apartamento, nos auspician el apartamento. So, moverse y trabajar internacional con ese tipo de ayuda es mucho más fácil que decidir, hey, me voy a mudar a Europa y yo solo o sola voy a hacer todo el proceso, y creo que tú estuviste en una posición similar, ¿no?
Yo estuve en una posición similar, y financieramente no tanto, porque a mí no me quisieron pagar, o sea, a mí no, yo no estaba sponsor, porque el movimiento mío, o sea, el yo mudarme también fue iniciado por mí porque yo apliqué una posición y etcétera. Pero sí, o sea, yo sponsored por la compañía y todo ese proceso fue facilísimo, entre comillas, o sea, un proceso largo, pero fácil porque te lo hacen. Y porque, aunque ahora hay unas maneras de venir a Inglaterra sin estar atado a un trabajo, pues porque hay falta de trabajos aquí, no es tan fácil. Yo tengo una amiga que lleva ya 6 meses intentando y ella tuvo una visa aquí antes, que podría ser más fácil, pero, y es costoso, muy costoso. Pero hay veces, o sea, intentarlo así porque sí, no es fácil para nada.
Por eso es que le explico a muchas personas que me dicen, ah, chico, ¿cómo tú hiciste? Explícame, porque yo quisiera. Yo les digo, espérate un momento, porque a nosotros se nos hizo mucho. Mucho más fácil que a una persona que quiera hacer esto, porque sí, miramos las finanzas, gracias a que teníamos una amistad donde nosotros vivíamos, porque nosotros tenemos un apartamento allá en Maryland, nos conectó con una persona que estaba buscando una renta para mudarse, buscando un sitio de rentar, y como que eso cliqueó, pudimos rentar el apartamento súper rápido, en menos nada, y entonces pues dijimos, ok, pues, el apartamento va a estar rentado, que es como que el gasto que nos ata, porque eso es un mortgage. Tú tienes que pagar eso sí o sí. Pero una vez logramos eso, dijimos, mira, yo creo que con un salario estamos bien. Y pues ahí fue que tomamos la decisión. Pues tú te quedas en casa y pues Priscila trabaja. Y sí, así lo decidimos.
Pues me parece muy bien, pero lo único que me venía a la mente es, y que te lo dije, o sea, ¿qué comentarios te dijeron? Nada más me puedo imaginar los papás o los amigos, o quizás, o sea, yo te conozco de muchísimos años, una persona progresiva, que tenemos una mentalidad un poco más moderna, pero aún existe esa mentalidad de que el hombre es el breadwinner, como tú dijiste. Así que solamente me podía imaginar como que, ¿qué? O sea, ¿cuáles fueron las anécdotas?
Vamos a empezar por mi mamá, que ella no quería que yo le hablara del tema, como por... Cada vez que yo se lo menciona, me decía, no me hables de eso. Y yo, ¿pero qué pasa? No, que es que yo no entiendo. Y ella estaba en mucho estrés porque, ¿sabes? Mi mamá, ella es divorciada conmigo desde que yo tenía 2 años, o ella ha sido fajona. Y ella hizo todo lo posible porque yo lograra graduarme, porque yo tuviese una educación. Y ella celebra mis logros de todo. Y pues ella sabe que en Accenture pues yo tuve una buena trayectoria y crecí desde que empecé y tenía un buen salario y todo. Y ella estaba en mucho estrés, como que, ¿cómo yo voy a dejar todo esto por lo que yo he trabajado? Y también decía como que, pero es que tú, el hombre se supone que sea el que provee, etcétera. Y yo me voy a pensar, el que se provee, mami, tú estuviste sola toda la vida.
Exacto, qué gracia, qué interesante, sí, interesante. Sí.
So, de ella pues tenía esa mentalidad, después como que fue aflojando. Yo tengo una tía, mi madrina, que es un poquito más progresiva, yo la llamé y le dije, necesito que hables con mami porque está como que... Y pues hablaron y pues mami empezó, fue entendiendo mejor pues la situación, pero mi abuela, mi tía, era como que, ¿qué vas a hacer con tu apartamento? Pero, ¿y tu trabajo? ¡Ay, Dios mío! Y qué sé yo, ¿qué?
Y tan pues, lejos, a mí, esa es la más que yo recibo, ¡y tan lejos!
Sí. Nada, que sabrá Dios si te vuelvo a ver, esa es mi abuela, que yo estiro la pata y sabrá Dios que no te veo, ay, mi madre, qué sé yo qué. Y me decía, ella me decía mucho, yo no sé si a ti te guste por allá, así que, no sé, veremos a ver, pero yo no te veo por allá, me decía. Y siempre me decían que qué iba a hacer con el apartamento, y yo, pues lo rentamos, lo está rentado, qué iba a hacer con el carro, y yo, pues se va a vender. Pero esto es súper gracioso porque como en el 2014, en una cena, Priscila a mí me dijo, porque Priscila estuvo en Accenture también antes, ella ahora trabaja por una compañía de defensa, y cuando ella estaba en Accenture, ella no estaba muy contenta, y en una cena que tuvimos me dijo, ¿por qué no nos vamos para Italia? y nos vamos por 6 meses y trabajamos en algo voluntario y eso. Y yo le dije, ¿estás loca? ¿Qué te pasa? Como que, ¿cómo vamos a hacer eso? Tú sabes, como que... Y en ese momento, pues, mirando hacia atrás, dije, pues, yo también maybe tenía una mentalidad un poquito menos progresiva de lo que la tengo ahora. También la estabilidad financiera ayuda un montón. Tú sabes, diferente en el 2014 ahora, tú sabes, y entonces pues esos factores hacen que tú cambies la perspectiva un poco, pero me pareció curioso que yo en el 2014 algo parecido a lo que estamos viviendo ahora dije,
sí, no entiendo, pero o sea, aún con progresividad o no, o sea, yo he tomado las mismas decisiones en momentos, es como, y eso que yo soy bastante como que free spirit y digo, ay, olvídate, pero por ejemplo, yo tengo un sueño siempre de irme a viajar por mucho tiempo. Y no ha pasado aún, o sea, pudo haber pasado momentos, pero porque uno se para a uno mismo por esos tipos de cosas, cosas de la sociedad. Pero sí me intriga, del lado de Priscila, no hubo nadie que dijera nada de sus amigas.
No creo, no, ni de su familia. Los papás de Priscila son más easy flow, tú sabes, como que eso es lo que... va a pasar, pues eso es lo que va a pasar. Esto es lo que ustedes decidieron, pues eso es lo que...
Súper bien. Porque, o sea, y lo digo como mujer, que a veces creo que contribuimos nosotras mismas a que el estigma sea peor. Porque cuando vemos ese tipo de situación, o sea, y sí, he tenido amigas que han estado en situaciones similares, pero como tuvieron que tomar la decisión que el papá de los nenes es el que se tenía que quedar en la casa, o que el esposo se tenía que quedar en la casa por cosas de carrera o por salario igual, había que decidir eso. Y sí creo que otras personas lo ven y dices como que, ah, pero se está quedando en la casa, y como que, o sea, es más como, creo que no lo hablamos tanto porque si lo hablamos quizás no somos liberales, pero la gente se le abren los ojos, es como, ¿qué?
Sí.
Así que me preguntaba, porque sí, es como que he visto más el, le he contado a gente, mi amigo que está en Francia, que pues, o sea, que lo iba a entrevistar, y el sueño.
Sí, pues podemos hablar de eso un momentito, porque el sueño es que esto es un montón de trabajo, porque algo que sí... me dejó claro mi bella esposita es que yo tenía que tener la casa impecable y que ella tenía que tener comida y todo, y yo estoy de acuerdo, porque si yo no estoy generando y mi trabajo es estar en la casa, pues yo tengo que cumplir con esas cosas, pero honestamente todos los días yo me levanto, ok, ¿qué tengo que hacer? Tengo esto está sucio, tengo que limpiarlo porque me van a decir algo por la tarde. A las 3 o a las 4 de la tarde ya yo estoy pensando, tengo que cocinar, tengo que empezar a cocinar, ¿y qué voy a hacer hoy? ¿Y a qué hora llega? Yo envío mensajes de texto, ¿a qué hora? ¿Ya saliste? ¿A qué hora vienes? Para tener eso, mira, ready. La comida cuando ella llegue es ready. Limpiando, los días que uso para limpiar, y en verdad hay veces que me canso. Y te lo digo, yo estoy cansado, como que tengo que fregar la hora. Porque si yo me odio algo es fregar. Y en casa la regla antes era el que cocina no frega. Y ahora me toca cocinar.
Pero ahora cambió.
Y fregar. Y en verdad, pues eso me tiene un poco... pues no me gusta, pero lo hago. Y honestamente, yo que le he contado esto a varias personas, les digo, yo no tengo hijos. Y esto está... Ajá. Y es un trabajo. Son las personas, padre o madre, que se queden en su casa. O sea, y sé de muchas madres que dicen, cuando tienen su primer hijo, dicen, hey, hasta aquí yo llegué, yo me quedo en casa, yo voy a criar los hijos. Me quito, mira, este virulivi que tengo francés puesto, este sombrerito. No sé cómo es que se llama, la boina esta, pero esto es un trabajo. Esto es un trabajo, ¿sabes? Hay que decirlo usted tenga, porque está... heavy. Y pues sí, el sueño es que tú te quedes en la casa, y si tú no tienes que hacer nada, pues ese es el sueño. Pero quedarte en la casa tienes que trabajar. Sí, yo estoy trabajando todos los días, limpiando, cocinando, haciendo la compra. Esos son mis deberes, mis tareas.
Oye, cuéntame, pero me intriga también una cosa, porque empezaste a hacer estas cosas no en tu ambiente. O sea, tienes que entonces buscar las maneras de cómo hacerlas en Francia. Y en Bordeaux que hablan, o sea, bueno, los franceses tradicionalmente no les gusta hablar inglés, o sea, porque es por el orgullo. Así que también tienes que aprender el francés.
Ay, sí, pero como yo, bueno, tú me conoces y tú sabes que pues yo no tengo mucha vergüenza. Así que yo pues voy por ahí y empiezo a hablar lo que pueda y la realidad es que mi experiencia, la mía y de la Priscila, ha sido totalmente diferente a los estigmas que hay de que los franceses son bien rude y que si hablas mal y todo eso ha sido por... O sea, totalmente diferente. La gente nos ha tratado bien. La gente que nota que estamos struggling, como que dicen, ah, mira, puedo hablar inglés. En los mismos restaurantes nos han dicho, ah, puedo hablar un poquito francés más lento para que practique. O sea, ha sido, no sé si es porque somos, obviamente, saben que somos extranjeros y pues nos tratan un poco mejor, pero o sea, no hemos tenido ninguna situación en 6 meses de que alguien nos salió. Tú sabes, súper rudo o no faltó el respeto ni nada. Pero de que ha sido una experiencia y me encanta porque yo creo que eso es parte de vivir acá y de la cultura. Y pues, como que a mí me encanta decir disparates y hacer papelones porque así es como uno aprende. Pero sí, de que ha sido challenge. Yo llevo yendo al mismo supermercado y he tratado de sacar la tarjetita de los puntos y no he podido porque no me ha salido todavía. Y mira que hago compra en ese supermercado. Y siempre me dicen, ¿tienes la tarjeta de aquí? Yo, no.
Y ya
Pero.
te da mucha vergüenza preguntar otra
Exacto.
vez.
Pero sí, o sea, creo que eso ha sido bufiao de estar acá. Es que el language, el idioma, ser diferente, hace que esta experiencia sea algo que sé que vamos a recordar por el resto de nuestras vidas como de las experiencias más brutales que hemos tenido. Como que si nos hubiésemos mudado a España o a un sitio donde hablen inglés, pues muchísimo más fácil. Pero al tener que hablar este francés, pues...
Claro, no, y que te tocó también, o sea, hay un rol añadido ahí que aunque no lo veas, o sea, no solo el trabajo que estás haciendo en casa, sino descubrir un montón de cosas que las necesitas para la vida diaria. O sea, te lo digo que estoy celosa de Priscila. Cuando yo me mudé a Inglaterra, o sea, el setear la luz, el agua, cositas de renta, de que el televisor y cosas así, y tú tenés que no solamente saber, o sea, setearlo, sino es como cómo
Sí.
opera ese país dentro de ese tema, porque en todos los países operan diferentes, o como tú dices, el comprar esto en el supermercado, hay cosas que son completamente diferentes.
Sí, no, 100% los deliveries. Nosotros nos fuimos a comprar todos los muebles porque necesitamos muebles porque el apartamento no tenía. So, logramos comprar todos los muebles, pero para el delivery me iban a llamar a mí y pues yo estaba preparado con mi script para cuando me llamaran, preguntar, ¿llegaste? Ok, voy y, o sea, eso fue una experiencia única, única. Y me gustó porque los franceses son así como los puertorriqueños que dicen a las 9 y llegan como a las 12. So, después del primer día dije, ah, si estos son como nosotros, boricos, olvídate. Así que...
Aquí no, aquí en Inglaterra es extremadamente puntual. Así que mi puntualidad, que gracias a Dios había como refinado en Nueva York, aquí está extra refinada. O sea, ya yo he aprendido que cuando alguien dice a las 7 es a las 6:50. O sea, tú llegas antes.
Wow.
Sí, pero creo que es un buen trade ahora. Mira, entonces cuéntame qué tareas has tenido que aprender, porque también te has puesto a poner videitos que son interesantes, así que ¿qué tareas te has puesto y qué cosas has aprendido?
Pues empezar porque tuve que aprender a coser, porque se me le rompieron unos pantalones a Priscila y tuve que llamar a mami porque me dejaron esa tarea y la tengo que hacer, porque... Son parte de mis tareas, porque tú sabes. Así que llamé a mami y le dije, mira, ¿cómo es que coso este pantalón? Porque se rompió y ahí mami estaba en video diciéndome eso. aprendí a hacer eso y a guardar las cosas en su lugar, que es algo que yo así no, nunca hago. Yo limpio y dejo todo como que tirado y lo recojo después, y pues este tipo de cosas he tenido que mejorarla. Pensar en crear un menú todos los domingos cuando voy al supermercado ha sido súper nuevo. Mm. Cuando hacíamos compras en Estados Unidos era como que íbamos a Costco y comprábamos como 25 pollos que daban para todo el mes. Mm. Y cosas así, pero aquí como que es diferente, eso tengo que preparar un menú, pensar qué voy a hacer, qué voy a comprar, ir con mi listita al supermercado todos los sábados o los domingos a comprar.
Sí, porque ese, o sea, aquí se hace compra muy diferente en Europa que en Estados Unidos, 100%, que después en cantidades pequeñas y se compra lo que se va a comer en los próximos 3 días, como mucho.
La neverita, bueno, no es tan pequeña, pero
es pequeña.
Nuestro apartamento es pequeño. Nuestra nevera es como que bien flaquita, o no es como que podemos comprar un montón de cosas. El freezer es súper pequeño también. Por ejemplo, el jamón para el desayuno que nosotros compramos antes era como 2 paquetes que tenía 30, uh-huh, como 20 o 30 slices por paquete. Aquí lo más que consigues es un paquetito de 4 slices. Yo como que, ¿qué es esto?
Ahí tú veas, para que tú veas la diferencia grande de los americanos. El otro día fui a un restaurante que daban porciones grandes y todo el mundo como que decía, ah, es American style portions, o sea, tradicional.
Eso es algo que, de acuerdo 100% con eso, como que aquí nos dan las porciones que son y nunca me he sentido así como que, diantre, no puedo respirar, mm, después de comer. Mm-hmm. Y me he dado cuenta que como te sirven unas porciones normales, que pues si está bueno tú te lo comes, si tú dejas algo, el mesero viene súper preocupado preguntándole, mira, ¿qué pasó? ¿Está bien? ¿Está malo? ¿Qué pasó? Y
sí, sí, sí.
Otra cosa que hemos tenido que adaptar acá ha sido la gasolina, mano. Y esto antes, sé que la conversación está pasando después de lo que pasó con Rusia y Ucrania, pero antes de eso, o sea, la gasolina es carísima, carísima. Uh-huh. Aquí desde que llegamos, que nosotros que, o sea, ¿qué es esto? Y la mayoría es tax, nos los explicaron nuestros amigos locales, pero carísima es. Para dar un ejemplo a los que están escuchando, es $2 el litro, so a $8 el galón.
Sí, eso es carísimo. Así que caminas para todos lugares, me imagino.
Sí, sí, o sea, la guagua se usa para que Priscila vaya a su trabajo, pero en el weekend, o sea, a menos que tengamos que ir al supermercado, pues sí la uso. Eso es algo que, que acá ha cambiado. Nosotros caminamos tanto y tanto y tanto que es increíble. Como que el Apple Watch me dice todos los días, estás caminando, qué sé yo, cuánto más que el año pasado. Estás caminando tanto más que...
Pues eso está bueno.
Pero caminamos para todos lados y esa es la norma aquí. O sea, la gente va y camina y camina y camina. Que tú dices, por eso es que están tan flacos aquí los franceses también, porque tú dices, tanto croissant y pastelillito que se comen. Pero es que caminan un montón.
Sí, sí. Pues dentro del tema de tu día a día y de los estigmas, estaba leyendo un poco, tú sabes, en el internet sobre las experiencias de otras personas con stay-at-home dads, con stay-at-home husbands, y encontré una cifra interesante porque decía que la cantidad de hombres en estos tipos de rol se ha duplicado en los últimos 20 años, que es súper bueno. Pero aún así, ronda por las figuras de menos de un 10%, que, o sea, es increíble, o sea, es grande. No, esta cifra no es de Francia, pero me puedo imaginar que porque estamos todos en países del primer mundo donde, pues, las reglas son más o menos las mismas en términos de la visión de los roles de género. Y, pues, ahí habían como unas anécdotas interesantes de los hombres que pues están en este tipo de situación. Y una que me interesó fue que este muchacho decía que le molestaba el assumption de que porque tú seas, porque él es hombre, que lo que él estaba haciendo iba a ser inferior en la casa, o el care que estaba proveyendo es inferior. Y me estuvo interesante porque creo que sí, que eso pasa mucho, que es como te dijo Priscila, pero la casa tiene que ser tan impecable, pero también porque no les ponemos esa presión de antes de que tiene que ser así, y toman por sentado que va a haber una mujer por el ladito a hacer las cosas mejor.
A lo mejor estoy un poco de acuerdo con eso, porque honestamente pues yo hago las cosas como yo creo Y pues Priscila muchas veces me dice, pero es que esto puedes hacerlo así, o esto hay que hacerlo todos los días. Y en mi mente, pero ¿por qué tengo que hacer esto todos los días? Porque tengo que limpiar el couch todos los días. Por ejemplo, lavar la ropa. Yo he hecho por ahí para abajo, pues esto combina con esto y yo lo lavo, pues. Y entonces pues han salido dos o tres camisitas que han salido un poquito más pequeñitas del size que entraron, pero eso no es mi culpa. Si eso yo no estoy tocando nada, la lavadora en la casa.
Es culpa de la lavadora, okay.
Pero sí, no creo que porque yo esté haciéndolas, porque yo sea el hombre, sean inferiores. No creo. A lo mejor un poquito más chapucía, pero no tan mal.
No está mal. No, yo no digo que está mal tampoco. Me estuvo curioso que dijera ese comentario y me puse a pensar como que tiene distintos ángulos la contestación, como tú dices, o sea, cada cual tiene su manera, ¿cierto? Segundo, yo lo que sí pensé, dije también, como al hombre se le fuerza menos desde que nace, o sea, las mamás lo hacen todo, tradicionalmente, no quiero decir que siempre, pero tienen que tener menos, como tú dices, pueden ser más chapuceados porque va a haber alguien a arreglarlo. Pues entonces ese tightness en los shorts lo desarrollamos nosotras. A menos que sean hombres que los hay que son súper neat freaks o que son más. Pero aún así yo ese, como hasta el drive en estética también lo no tiene, yo no creo que es que sea femenino, un trait de mujer, sino que lo desarrollamos porque no lo aprendemos de antes o porque tenemos que creamos ese ojo.
Sí, por ejemplo, el otro día pintamos la cocina y pues yo pinté todo, pero a la hora de reorganizar yo reorganicé a mi manera. Me fui un momentito y regresé y estaba todo cambiado, que eso no iba ahí, que eso no se ve bien, que la estética y yo, pero pues como tú dices, como que eso para mí, yo no sé cómo se ve bien, porque yo no sé, o sea, de decoración ni nada, so, ese tipo de cosas sí, yo creo que la mujer la desarrolla mucho mejor que el hombre.
No, sí, totalmente. Había otro comentario que me estuvo interesante y cuando le pregunté a alguien, o sea, que estaba interesada en hacer esta conversación, me dijo, se siente menos hombre. O sea, y lo dijo vacilando, o sea, no lo dijo de manera seria, pero ya tú sabes, pues, vacilándose los estigmas sociales. Pero lo leí en el artículo, decía como que no fue tan fácil convencerme a mí mismo, el hombre, de que soy masculino y useful, como que porque hago otro tipo de trabajo. Y me estuvo interesante.
Pues yo nunca he pensado eso.
Pues muy bien.
Yo me siento bien machote siendo amo de casa.
Muy bien. Me alegro que no te ha pasado por la mente. Creo que por eso que lo quería mencionar, porque lo encontré interesante. O sea, como que la masculinidad tiene que estar atada al trabajo. O sea, no lo había pensado.
No, para nada. Si yo tuviese que dar un comentario a lo mejor de cuáles son las cosas que yo pienso desde que soy amo de casa, qué hago con mi retiro, ¿verdad? Porque yo antes tenía un trabajo y estaba aportando para un retiro, pero ahora, Diandre, pues yo no estoy aportando nada ahora a mi retiro. So, en lo financiero, sí te puedo decir que a veces pienso constantemente en ese tipo de cosas, en el futuro, cómo vamos a manejar pues las finanzas, si en algún futuro queremos tener un hijo. Pues, es un gasto grande también que se avecina, so, ¿cómo vamos a lidiar eso? Claro. So, no en tanto a la masculinidad, perder la masculinidad, no me siento menos hombre, pero en lo financiero sí te digo que es algo que me viene a la mente.
Y creo que es normal, como una persona que, pues como tú dices, tuviste un income significativo en un momento. Pero entonces, háblanos, sí. Me interesa mucho esta parte porque creo que, o sea, muchas personas, incluso conmigo, cuando tenemos un momento downtime, pues de nuestros trabajos que nos pagan, que socialmente cogimos porque se suponía que fuera lo que hiciéramos, versus lo que verdaderamente está en tu corazón, tenemos narrativas bastante similares, de que resurge o sale a relucir el... Quizás es el lado creativo, en este caso a mí, y en tu caso igual, es ese lado creativo que yo he, no quiero decir suppressed, mi lado creativo siempre ha estado ahí, pero yo lo satisfacía de distintas maneras, que nunca era la que 100% me daba la felicidad. Pero nada, pues, o sea, uno balanceaba esas cosas y decía, pero esto me da esta otra cosa. Y la mía resurgió como pues el ámbito creativo y parece que en el tuyo también. Y realizar de que siento que esto es lo que quiero seguir, quiero hacer.
Sí, sí, o sea, como te digo, desde high school siempre ha sido como que me da una alegría crear videos. Cuando estábamos haciendo los quality, viendo los videos, tú que viste y fuiste parte de algunos, tú sabes, como que siempre envuelto en eso y eso me, ¿sabes? Siempre me ha apasionado. Y ahora pues dije, mira, vamos, quiero darle un try a esto. Quiero de verdad tratar de hacer algo de esto y pues he estado trabajando mucho en eso, como que durante el día pues he estado tratando de crear como una rutina, me levanto, primero atiendo al hijo que tengo peludo de cuatro patas y una cola que se llama Kevin, pues lo saco, jugamos un rato, la casa viene primero, como que esa siempre ha sido la regla que me han dicho. Lo de la casa es primero, los videos después. Y yo pues pienso, ¿qué tengo que hacerle a la casa? ¿Qué cosas puedo, qué cosas ella se puede dar cuenta que no están hechas cuando llegue para hacerlas? Y entonces pues después me dedico a los videos, compré me metí como que a unas clases online de filmmaking que estoy cogiendo. Apliqué a un trabajo de editor con un youtuber como que hace poco, estoy tratando y a la misma vez, ya que estamos en Bordeaux y estamos tan cerca de todo, estamos viajando pues bastante y visitando diferentes lugares, tratando de hacer videos sobre eso y seguir mejorando y practicando, porque pienso que como mi mentalidad ahora mismo es, yo cuando regresemos, que regresamos, uh-huh, no sabemos, pero cuando regresemos yo quiero trabajar en video, pues yo quiero crear un portafolio, claro, que yo pueda presentar a la gente y decirle, mira, hey, esto es lo que yo he hecho, esto es lo que sé hacer, ¿cómo puedo trabajar contigo? Con el drone también, como que se lo he mencionado, Priscila, cada vez que yo vuelo el drone me da como una alegría por dentro, que yo digo, yo quisiera trabajar en una compañía que me diga, mira, necesito que me grabe con el dron esta escena aquí en este bosque. Y yo, pues está bien, voy para allá. O sea, como que yo feliz de la vida trabajaría en eso. Y pues sí, como te digo, nunca tuve la valentía de hacerlo antes, como tú dices, no es tan fácil decir, bueno, es mi trabajo para esto, pero como pues la vida no me dio esta oportunidad y me forzó a dejar el trabajo, pues es como que, ok, ¿cómo puedo sacarle beneficio entonces a los videos y dedicarme a eso?
Tienes mucho talento en eso, o sea, yo lo sé, te lo puedo decir. Y si estás en un tiempo perfecto para poder capitalizar eso, es ahora. Porque content creation, amigo, es dejar dinero. Así que a lo mejor tú terminaste teniendo más income que Priscila después de todo esto, si le metes de velado a los videos. Bueno, amigo, gracias por estar aquí. Danos tus redes para que la gente que quiera buscar tus videos, ¿cómo los encuentra?
Pues en Instagram me pueden seguir con el handle Punch in France. Ese es el de Instagram y el de TikTok, Punch in France. Y entonces en YouTube está mi canal, que es Pancho López Films. Y ahí van a ver todo el contenido que he hecho de los viajecitos y nuevo contenido que viene por ahí de un expat blog que estoy creando para compartir mi experiencia como un expat por acá, de las cosas que he aprendido y todo eso. Así que pronto viene por ahí eso.
Muy bien, pues estoy looking forward. Bueno, gracias Pancho por estar aquí, gracias a todos por escuchar. Nos vemos en la próxima.